buenas a todos y bienvenidos a otro programa de Kintsugi, otra semana más. Y bueno, como escuchasteis en el programa de la semana pasada, íbamos a entrevistar a dos hermanos que comparten un proyecto común, un proyecto de inversión, un fondo llamado Core Angels Madrid. Así que bueno, pues la semana pasada escuchamos a Alejandro Soto y esta semana vamos a escuchar a una persona que, si no los conocéis, por su forma de hablar, sus expresiones y todo, van a parecer muy familiares porque ya no solo que se hayan criado juntos, sino que no sé a la semana cuánto tiempo pasarán hablando el uno con el otro. Así que bueno, sin enrollarme mucho, tengo aquí conmigo a Guillermo Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo?
¿Qué tal, Juan Antonio? Buenos días. No sé cuándo nos escucharán. O sea que saludos a toda la audiencia de Kintsugi y encantado de estar aquí con vosotros hoy.
Pues nada, oye, Guillermo, te he introducido un poco pues comentando todo ese tema, ¿no? La semana pasada con tu hermano estuvimos hablando un poco de su etapa, de cómo el emprendimiento llegó a su vida, de cómo está siendo todo este tema de la fase de inversión. Y aunque invirtáis juntos, aunque estéis los dos liderando el proyecto de Core Angels Madrid, que ahora vamos a entrar un poco en cómo tú has vivido esa llegada del emprendimiento a tu vida, también pues me gustaría, pues a lo largo de este programa vamos a conocer cuál es tu punto de vista sobre todo esto, porque creo que al final lo guay de ser dos personas y dos hermanos liderando el proyecto es que aunque seáis muy parecidos, pues seguro que tenéis puntos de vista o formas de vivir las experiencias pues de una forma bastante diferente, ¿no? Entonces, Guillermo, a mí me gustaría empezar un poco preguntando quién es Guillermo, ¿no? Es una pregunta que seguro que no te suelen hacer, pero un poco de dónde sales tú, entrando en qué has estudiado, qué has hecho, qué tipo de persona eres. ¿Quién es Guillermo?
Bueno, cuesta un poco hablar uno de sí mismo, ¿no? Pero voy a hacer un intento de ser lo más objetivo posible. Soy nacido en Sevilla, pero asturiano de adopción, porque con menos de 2 años ya me trasladé a Asturias y allí crecí hasta los 17. Y en algún momento de esos años me entró un poco el bichillo de viajar y conocer mundo. Y entonces ya yo fui uno de esos afortunados que pudo hacer el COU, que de aquella era el COU, el último año antes de la universidad, lo que es ahora el segundo año de bachillerato, en los Estados Unidos. Esa experiencia fue muy bien y entonces a partir de ahí pues ya tenía muy claro que mi carrera iba a ser y mi vida iba a ser en un contexto internacional. Entonces, estudié en una escuela de origen francés, de hecho la escuela de negocios más antigua del mundo, ya tiene 200 años, una escuela francesa, ESCP, que tiene también presencia en España, y ya estudié en Inglaterra, estudié en Francia, y empecé a trabajar en el mundo de las ventas. Tuve una carrera internacional dentro de una multinacional, de Thomson Reuters, de 21 años en 3 países, en España, en Portugal y en Italia, donde acabé siendo el CEO de la compañía durante 4 años. Y estando allí en Italia, pues me tiró las tejas la competencia, la que era la empresa de más proyección y mayor crecimiento en ese momento en el mercado. Y me fui a Londres a llevar el sur de Europa para esa empresa. Y allí el proyecto me gustó mucho, la empresa no tanto, por diferentes motivos que no vienen al caso. Y mi familia, que tenía 2 niñas, 2 gemelitas pequeñas que no se adaptaban a Londres y mi mujer tampoco, con lo cual decidimos volvernos a España. Esto es en el año 2016. Y bueno, como yo había generado un colchón razonable, pues dije, ¿qué voy a hacer ahora con mi tiempo, no? Y digo, bueno, a mí qué me gusta hacer o qué me llena, ¿no? Y me di cuenta que lo que más me llenaba es cuando yo hacía algo que conseguía que a terceros les fuera mejor. Y bueno, vale, pues esto está muy bien, ¿no? Esto es muy altruista, pero esto cómo se traduce en una actividad, ¿no? Bueno, pues no se tradujo en una, se tradujo en varias. Una de las cuales fue precisamente invertir en startups. Dije, bueno, voy a intentar dinero.
Y antes de que entres en esto de startups, Guillermo, perdón, yo te voy interrumpiendo.
Adelante, tú pregunta lo que consideres.
El mundo de startups, porque hasta ahora has estado en compañías, joder, Reuters es una empresa de medios muy importante. Bueno, al final es una de las empresas que reportan información internacional y de la que se basan muchísimos periódicos. Pero el mundo startup, ¿cómo llega a ti? Porque sí que estoy viendo, por lo que me has comentado, que sabes que tienes ya tu recorrido en el mundo de la dirección de empresas y el mundo del management, pero es que esto no tiene nada que ver con una startup. O sea, esto no tiene nada que ver con tres chavalillos emprendedores, bueno, no tienen por qué ser chavalillos, no hay muchas edades, pero con una idea loca, con un equipo, con un, ¿hay algún momento de este camino en el que el concepto startup llega a tu vida y te empieza a fascinar?
Sí, vamos a ver, Reuters, como tú muy bien dices, estaba muy posicionada en el mundo de la información, tanto datos de mercados como, como noticias, pero muy focalizada en los mercados organizados. Pero en un momento dado, creo que fue el año, si no recuerdo mal, en el año 2007-2008, el grupo Thomson compra Reuters. Y el grupo Thomson estaba mucho más posicionada en todo lo que es el mundo del venture capital y la banca de inversión, mucho más que la propia Reuters. Entonces, ahí empiezas a tener acceso a información sobre lo que es el venture capital, el tipo de retornos que genera, el tipo de empresas en las que se invierte, etcétera. Y ahí empieza el bichillo. Lo que pasa es que cuando estás en una multinacional, estás tan focalizado en tu micromundo que no tienes tiempo para dedicarle, ¿sabes?, a otras aventuras, otras ideas que pueden pasar por tu cabeza, ¿no? Cuando acabo mi etapa en Londres, digo, bueno, pues ahora es el momento de explorar eso que había surgido como un área de interés, pues pasarlo a un área de actividad profesional. Y eso fue en 2016. Pero el bichillo vino por el acceso a esa información de la mano del grupo Thomson.
Qué guay. Y bueno, pues nada, pues ahora sí que sí, me gustaría entrar en esa etapa, ¿no? De esa etapa que empieza en 2016, de Business Angel, de inversor. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo son tus primeros pasos como inversor?
Pues empiezas un poco comentando a gente que quieres dedicarte a esto y entonces te empiezan a poner en contacto con proyectos.
Eso quería entrar, porque al final eres una startup y nosotros como que tenemos a los emprendedores, quizás muchas veces tenemos al inversor como un ente que tiene acceso a todo, pero nosotros no tenemos acceso a él. Pero cuando una persona empieza a invertir, entiendo que será igual de complicado empezar a rodar es igual de complicado para un inversor que empieza encontrar a startups que para una startup empezar a encontrar inversores. Al final llega un momento en el que para inversor le llega el deal flow solo, digamos, entre comillas, ¿no? Porque el emprendedor sí que tiene ese trabajo tan activo. Pero es complicado empezar a encontrar startups. ¿Te lleva mucho tiempo encontrar el primer deal como inversor o es algo que es rápido y que realmente es tan fácil como parece?
No, hay un desierto que atravesar y una serie de cosas que hacer y no es sencillo. O sea, que te lleguen oportunidades al final, pues quizá te llegan algunas y tal, pero normalmente de menos calidad. El acceso al deal flow de calidad exige ya conocimiento, experiencia, presencia en el ecosistema, contactos. O sea, empieza a ser un poco más complicado. Y ese es un desierto que hay que atravesar y que en mi caso ha sido de años, ¿no? Yo primero empecé por desconocimiento, empecé invirtiendo solo y rápidamente me di cuenta de que para lo que yo buscaba, que era pues, dos cosas, uno, tener una actividad que me apeteciera hacer y que me pudiera generar unos ciertos retornos en un plazo interesante y que me permitiese compartir con los emprendedores mi experiencia, mis contactos, mi conocimiento, etcétera. Hacerlo solo era una batalla titánica. Cuando lo haces en grupo, el efecto que tú puedes generar se multiplica, ¿no? Y eso lo hizo muy, o sea, hizo que rápidamente abandonara mi aunque he hecho algunas inversiones individuales mientras ya empezaba a invertir en grupo, pero rápidamente ya invertí en grupo en una empresa portuguesa que se llama Red Angels, que tenía en aquel momento 60 y pico inversores por detrás y Business Angels y una cartera de 28 startups. Y ese fue mi primer paso a la inversión en grupo. Y luego lo que ocurrió fue que el mismo equipo gestor de Red Angels creó el modelo de inversión de Core Angels, bajo la marca de Core Angels Internacional, que es como una franquiciadora. Entonces yo invertí también en esa franquiciadora y al mismo tiempo me desafiaron a crear un grupo para tener presencia en el ecosistema emprendedor de Madrid. Y eso es el origen de Core Angels Madrid.
Pero Core Angel Madrid llega a tu vida, pero a la vez que llega Core Angel, bueno, Core Angel, por lo que veo en tu LinkedIn, llega antes que Taliance y que The True Company. Te quería preguntar, ¿por qué montar un proyecto como Core Angel Madrid Vamos a empezar por ahí, sí. ¿Por qué montar un proyecto como Core Angel Madrid con tu hermano? O sea, la versión de tu hermano la sé, pero quiero saber ahora la tuya. Te pongo a lo mejor un poco en un compromiso. O sea, ¿qué tipo de relación traíais de antes? Esto no lo he hablado con él, ¿no? Pero ¿qué tipo de relación de hermanos traíais de antes? ¿Habéis trabajado profesionalmente juntos antes? ¿O esto es un que tenéis muy buena relación de hermanos y decís, oye, vamos a hacer algo juntos? ¿Por qué? ¿Por qué con un familiar?
Bueno, nosotros somos 6 hermanos y la verdad es que tenemos una muy buena relación entre los 6, pero yo quizá con el que más afinidad tengo es con Alejandro y yo creo que entre otras cosas porque nos complementamos muy bien y él aporta mucho conocimiento desde luego de la parte financiera. Él es un apasionado de las finanzas, es decir, es un tipo que en sus ratos libres se lee balances y publicaciones de resultados de compañías y tal, o sea que es un apasionado de las finanzas y muy organizado, muy estructurado, es un poco más quizá el más emocional, el más creativo de los dos. Y yo creo que nos complementamos muy bien. Los dos nos encontramos en un momento en el que podíamos dedicarle tiempo a una aventura, a un proyecto como este. Bien, es verdad que yo pensé al principio que me iba a llevar menos tiempo del que me estaba llevando. Lo que pasa es que también me está gustando más de lo que pensé que me iba a gustar. Con lo cual, como tengo la suerte de que el dinero no es lo que gobierna, ¿no?, mis decisiones sobre qué hago con mi tiempo. Pues entonces me lo puedo permitir y me lo permito encantado de la vida. Y luego es verdad que he lanzado junto con otros socios otros proyectos, pero fíjate que tienen todos el mismo origen. Taliance pretendía, por un lado, empezó con que yo iba a compartir lo que he ido aprendiendo tanto a nivel de técnicas comerciales como de liderazgo a lo largo de mi carrera, lo iba a compartir con terceros con la idea de que a ellos les fuera mejor. Y con ello también, lo había hecho altruistamente las empresas para las que había trabajado durante años. Digo, bueno, pues ahora lo voy a hacer a nivel profesional, ¿no? Pero la evolución de la idea me llevó, porque eso arrancó bajo la marca de SG Programs, pero eso luego se transformó en Taliance. Y Taliance lo que pretendía es hacer lo mismo que yo estaba haciendo, pero multiplicado, o sea, para que se consiguiera activar a mucha más gente. Es decir, Talia lo que hace es atraer talento de perfil, en este momento de perfil muy alto, porque el primer pool de talento que hemos abordado es el talento senior. Entonces, es talento de perfil alto, lo atraemos, lo activamos. Activarlo quiere decir que se pongan a hacer cosas, y cosas a veces es trabajar. Y una vez que lo tenemos activado, que ya lo conocemos, ya vemos cómo trabaja, cómo escribe en un blog, cómo participa en un webinar. Le hemos hecho una entrevista que hemos grabado y tal. Vemos cómo se comunica, etcétera. Tenemos mucho conocimiento sobre ese talento. Lo ofrecemos a pymes y a startups en modo fraccionado.
Ya
En
estoy de
modo
acuerdo en ti.
fraccionado. Es decir, un exdirector comercial o financiero de una multinacional, de repente es el director financiero o el director comercial de cuatro startups simultáneamente. Ese es un poco el modelo. Entonces, con eso lo que estamos ayudando es a mucha gente que sale del mercado laboral en una situación complicada, cuando tienen 55 años, les volvemos a reintroducir bajo un modelo distinto en el mercado laboral, con lo cual estamos ayudando a un interesantísimo número ya, porque tenemos un pool de más de 100 profesionales cualificados disponibles para cederlos a compañías que puedan necesitar ese talento, ¿no?
Con esto que me estás comentando, veo que entonces tu pasión, tu tiempo gira mucho en torno al talento, ¿no? Ya sea en encontrar el talento o ya sea en fomentar el talento. Porque yo una de las cosas de las que, bueno, pues que recuerdo con mucho cariño es que yo, como dije en el programa anterior, en el que subí con tu hermano, con Alejandro, es que, pues bueno, pues que Core Angels es uno de los inversores de Kaiko, que para los que no lo sepan, pues es la startup que yo, pues, en la que fundé hace 2 años y con la que a día de hoy, pues por suerte continúo, ¿no? Entonces, una de las cosas que recuerdo es que cuando yo empecé, me dijisteis, oye, esto está muy early, esto no todavía no es invertible, ni siquiera, yo creo que ni siquiera se llegó a valorar, pero sí que me regalasteis unas cuantas horas de vuestro tiempo, pues viendo el plan financiero, ayudándome, aconsejándome. Y eso es algo que realmente es muy cualitativo. Entonces, pues aquí se ve un poco tu vocación, ¿no? ¿Dirías que ese dedicar tu tiempo a fomentar el talento es una de tus vocaciones, una de tus pasiones?
Sin duda, sin duda. O sea, yo sí tengo que, si miro para atrás y digo, ¿qué es lo que más satisfacción me ha generado? Pero de verdad, en mi carrera profesional es cuando yo he conseguido hacer algo, sea a través de una conversación en la que aporto un consejo o sea en una formación más estructurada, y de repente esa acción tiene en la persona o las personas con las que he interactuado, tiene el efecto deseado y de repente me vuelve y me dice, oye, no te puedes imaginar, he usado esa técnica que me diste o ese consejo que me diste, me ha ido fenomenal y tal. A mí se me saltan las lágrimas, yo ya no necesito más, ¿no? Me pasa mucho porque hago cursos de oratoria, ¿no? De hablar en público y claro, eso es muy evidente cuando usas una determinada técnica de forma consciente y ves el resultado que tiene. Y lo he hecho, fíjate, lo he hecho de forma completamente desinteresada en algunas situaciones para los hijos de mis amigos, incluso para mis sobrinos, ¿no? Que les piden a veces hacer presentaciones en clase y cuando van vuelven a clase, hacen una presentación, el profesor les felicita por la calidad de la presentación, a mí se me salta la lágrima, yo no necesito más, ¿no? Entonces, yo hago este tipo de cosas, las hago encantado y cuando funcionan ya me doy más que por pagado. A veces las cobro, pero en algunas situaciones como esta, mis sobrinos o a las startups de la cartera, pues lo estoy haciendo de forma desinteresada y lo hago encantado.
Te iba a preguntar también, ¿dirías que eres un inversor? ¿En qué porcentaje me dirías que eres un inversor emocional y en qué porcentaje racional?
Yo me considero un inversor emocional, pero soy de la teoría de que todos los inversores al final lo somos. Como todos los compradores de un producto, tomamos las decisiones con un peso muy fuerte de la emoción en la decisión. Antes de que compremos racionalmente un proyecto, estamos ya procesando como inversores, como personas, pero estamos procesando estímulos sensoriales que ese emprendedor nos está lanzando, con su forma de hablar, con su forma, con su argumentación, con cómo presenta y estructura la información que nos traslada. Es decir, hay una serie de cosas que al final son estímulos, que captamos de forma más consciente o menos inconsciente, que tienen un peso brutal en la decisión. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando racionalmente y emocionalmente hay alineamiento en la decisión, es muy fácil. Oye, me gusta mucho el tipo, además, joder, tiene un proyectazo, no sé qué tal, esto es muy sencillo. Cuando la razón nos dice, joder, aquí hay un proyectazo, pero toda esa captura, esos estímulos que luego al final componen una sensación, una emoción, llamémoslo como queramos, pero dice, pero es que al tipo no le compro, ¿no? O sea, no me veo invirtiendo dinero en esta persona y no me preguntes por qué, pero no sé por qué. O sea, tu cuerpo sí lo sabe, porque tu cuerpo ha leído una serie de estímulos y los ha interpretado. Lo que tú no sabes quizá es ¿sabes? Subirlos al consciente, pero tú, ¿sabes? Tu percepción
Sí,
lo ha
sí.
entendido perfectamente. Y cuando hay desalineamiento ahí, entonces ya la hemos liado. Si no te han comprado emocionalmente, aunque racionalmente el tema tenga mucho sentido, no será difícil que avancen,
No,
¿no?
porque además entiendo que tiene que haber una parte de motivación, ¿no? Porque si tú no sientes motivación por un proyecto en el que inviertes, no te va a salir de dentro volcar recursos en ayudarlo, ¿no? Sin embargo, si es un proyecto que te gustaría incluso, típico proyecto que dices, wow, ojalá la idea hubiese sido mía, ¿no? Que es una envidia sana, que yo creo que dice mucho, ¿no? Ese componente de envidia sana hacia un proyecto. Cuando tú dices un proyecto, wow, tío, es que, ¿cómo no se me ocurrió a mí eso? Yo creo que es una, si sabes manejar ese sentimiento, es muy positivo, porque al final es un sentimiento de admiración, y ese sentimiento de admiración no es controlable.
Totalmente. Y por suerte me pasa en todos los proyectos en los que invertimos, ¿eh? Decir, joder, qué buena idea. Nosotros antes de llevar un proyecto a un comité de inversión, Alejandro y yo, tenemos muy claro que es un proyecto que nos gustaría que fuera aprobado y que nos gustaría que fuera muy bien. Entonces, llega Juan Antonio, llega un momento, yo creo que la vida de cualquier persona, a la que te das cuenta que todo, que tu talento y tu capacidad de hacer cosas es limitada, pero quieres tener algún tipo de trascendencia, ¿no? De crear algo de legacy en tu vida. Y te das cuenta que hacerlo a través de personas que valen más que tú es mucho más efectivo que intentar hacerlo tú todo. Entonces,
No, al final, un buen jefe es aquel que contrata a gente mejor que él, ¿no? Y un buen inversor será aquel que invierta en emprendedores mejores que él también.
Absolutamente. Yo ojalá hayamos acertado y todos sean mucho mejor que nosotros. La pinta la tenéis, ¿eh? Los que hemos invertido, normalmente sois gente preparada, capaz, con determinación y con los ingredientes que nosotros consideramos que son necesarios para que el proyecto salga adelante. Es que si no, ni siquiera ibais a comité de inversión, con lo cual no saldríais invertidos, ¿no?
Y Guillermo, yo sé por ahí, que bueno, tú ahora mismo estás con Coringer Madrid, pero que a ti ya como que será por cosas de la vida, el cuerpo, la vida te está llevando también a estar ayudando a montar otros hubs de inversión, ¿no? Ayudando, o no sé en qué perfil estás con ellos. ¿Crees que esto ya es un poco que has encontrado esa tecla con la que te vas a quedar el resto de tu vida laboral? ¿El tema de la inversión o cómo ves esto en tu vida? ¿Lo ves como un paso? ¿Lo ves como ya esa etapa en la que te quieres quedar? ¿Qué tal?
Pues mira, a veces miro para lo que estoy haciendo ahora y digo, joder, pues me he inventado, reinventado a mí mismo en una profesión en la que, si me dices hace 10 años, pues ni imaginaba que podía estar, ¿no? Y que tiene varias características que me resultan muy atractivas. La primera es que me gusta. Entonces, ya por ahí ya vamos bien. La segunda es que de momento está yendo bien, y eso también vamos bien. La tercera es esa, era también la que te decía, que siento esa remuneración emocional de decir, estoy haciendo algo con trascendencia, estoy haciendo algo que ayuda a generar prosperidad en diferentes territorios, está dando empleo, está generando riqueza. Y eso, pues también para mí es un factor muy, muy importante. Con todo ello, joder, estoy viviendo una etapa preciosa en la que, por cierto, estoy aprendiendo muchísimo con la gente con la que estoy interactuando. Entonces, son muchos elementos que hacen que el tema pues tenga las patas como para, ¿no?, hacer una larga caminata de muchos años en este sector. Yo te diría, mientras lo siga disfrutando tanto como lo estoy disfrutando ahora mismo, seguiré en este mundillo. Me quedo. Y efectivamente, pues estoy ya maquinando el siguiente paso dentro de la estructura de CoreEngels, pero con otro vehículo. Y ayudando a montar otros vehículos.
Ya te lo he dicho, que Málaga pida gritos, que te vengas a montar algo por aquí. Aquí está el ecosistema que necesita este tipo de iniciativas. Así que cuando quieras, ya sabes que aquí en Málaga te acogemos con los brazos abiertos.
Sí, lo que estáis haciendo en Málaga es impresionante. O sea, está en los medios especializados y en los generalistas con cada vez más presencia, y no me extraña, ¿no? Porque habéis atraído talento. Yo creo que desde las instituciones públicas están apoyando que se genere ese ecosistema emprendedor en Málaga, que ya empieza pues a competir con Valencia, País Vasco, y yo creo que muy pronto
con Madrid y Barcelona. Yo creo personalmente que no puede competir, pero por una cosa muy sencilla, es porque realmente Málaga, con lo bueno y con lo malo de ello, está en pañales, realmente. Hay mucho presid. Entonces, es muy bonito porque es una etapa en la que es un lienzo en blanco, tenemos un lienzo en blanco en el que podemos prácticamente dibujar lo que queramos, y somos los mismos que estamos aquí en Málaga, incluso los de fuera que venís aquí a aportar, pues tenemos toda la capacidad de ir dibujando qué va a ser en el futuro. Sin embargo, Valencia, pues sí que ya está más avanzada, ya tiene esos cimientos construidos, incluso tiene la primera y la segunda planta. Madrid y Barcelona ya son torres. Pero Málaga tiene esa cosa y esa chispa que tienen los inicios, ¿no? Al final, los inicios de todo tienen algo mágico, ¿no? Tienen una cosa que te motiva especialmente. Y yo creo que Málaga tiene una cosa muy guay, que es esa, que es esa magia del comenzar algo. Todos, cuando empezamos nuestra startup, tenemos esa cosilla. Cuando empiezas una relación con una persona, cuando empiezas, te echas un amigo el primer tiempo con ese colega, también tiene esa chispa. Y aquí está pasando eso. Y yo creo que personalmente creo que es lo más bonito de lo que está pasando aquí, ¿eh?
Uh-huh. Pero mira, yo creo que estáis recorriendo, ¿sabes?, un camino que transitó no hace demasiado Lisboa, por ejemplo. Que Lisboa, pues en cuestiones de emprendimiento y tal, pues hace unos años, digo, hace 10, 12, 15 años, estaba completamente en pañales, pero hicieron una apuesta decidida desde el gobierno, de hecho, en Portugal. Como aquello es más pequeño, pues rápidamente es el gobierno central el que está sobre los temas, ¿no? Y han hecho un trabajo espectacular y ahora mismo están atrayendo talento, inversión, proyectos, ¿verdad? Vamos, de todo el mundo. O sea, están haciendo un trabajo. Y yo veo noticias como las que veía hace 10 años en Portugal, de grandes empresas que de repente abren allí centros de investigación o call centers o tal, y acompañando de eso el ecosistema emprendedor, ¿no? Ya dando sus primeros pasos. Y veo ese tipo de noticias en Málaga. Es verdad que estáis en un estadio un poco anterior al que pueda estar en este momento, pues, o Valencia o el País Vasco, pero yo creo que por energía, por ganas, por capacidad. Y luego, bueno, tenéis, claro, es que la provincia de Málaga, ahí sí que jugáis con ventaja. O sea, eso, claro, entonces, en cuanto se reúna allí, en cuanto se corra un poco la voz, ¿no? Porque la voz de como destino turístico está muy clara. Pero como destino profesional, quizá no tanto, pero cuando se corra la voz de lo que es aquello, es una ciudad estupenda, además de bonita, con puerto de mar, en la que ya empiezan a pasar cosas, es decir, tienes el suficiente tamaño como para que pasen cosas interesantes, pero eres suficientemente pequeña como para que sea muy agradable vivir. O sea, es que es una combinación de cosas que está muy bien. O sea, yo creo que el potencial está ahí y os estáis reuniendo, yo creo, un grupo de gente muy...
Mucha suerte.
Muy interesante para que esto salga bien. Pero ya te digo, el ruido que hacéis, desde luego, suena muy bien.
Sí, pues te iba a decir Alejandro, joder. Guillermo, vamos a encarar ya la recta final con esas dos últimas preguntas que siempre hago en los programas. Y bueno, pues ya sabes, la primera de ese tándem de preguntas es que nos hables de tu peor momento. Queremos saber cuál ha sido tu peor momento en esta etapa startup y demás, que es lo que has vivido así un poco más jodido. Difícil, ¿eh? Esta pregunta. Es una pregunta complicada.
Lo más difícil. Yo creo que lo más difícil es cuando después de una... todo un proceso de evaluación de un proyecto en el que llegas a comité o incluso a due diligence y al final no sale el proyecto. Porque, como te decía, cuando un proyecto, Alex y yo lo llevamos a comité, es porque nos gusta mucho, porque creemos en él, porque creemos que tiene todo el sentido para la cartera, y de repente no sale, porque es que además en ese momento ya nos hemos subido al barco con el emprendedor y le ayudamos a preparar la presentación y queremos que salga todo bien, ¿no? Y de repente no sale y hay que, bueno, pues trasladarle las malas noticias de que no va el tema para adelante, ¿no? En un comité de inversión. Quizá es algo que es más... No, previsible o por parte del emprendedor se puede asumir, pero cuando es una due diligence el tema no sale y a veces son por temas muy delicados. En algún caso nos ha pasado por temas relacionados con alguno de lo que son nuestros valores y nuestros principios, como puede ser tanto el rigor como la transparencia, y nos fallan a cuestiones de este tipo de una manera, ¿sabes?, notable. Pues esos son los momentos que más duros. Sí, 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 sí. Porque nos hemos ilusionado, con el proyecto, hombre, nosotros mismos.
Pero yo doy fe, de que os subís al barco y que vivís y que sois los primeros que estáis deseando que el comité diga que sí. Que el comité diga que sí, porque prácticamente vosotros lo decís, ¿no? Que vosotros no mandáis al comité por mandar, sino que mandáis lo que sabéis que va a gustar al comité, que encaja. Ahora puede ser que surjan cosas que te lo tiren al suelo y desilusione un poco. Guillermo, ¿cuál ha sido tu momento, tu mejor momento? ¿Cuál dirías que ha sido el momento que has vivido así de mayor satisfacción?
Pues yo creo que es cada vez que por algún mecanismo, puede ser un WhatsApp, puede ser un comentario en LinkedIn, puede ser un email, recibimos mensajes o recibo mensajes de que esa expectativa que creamos en los emprendedores de que les vamos a ayudar con algo más que con dinero se ve realizada, ¿no? Recibimos, oye, pues hemos conseguido talento, hemos conseguido espacio para trabajar, hemos conseguido clientes, hemos conseguido nuevos inversores, hemos dado formación, hemos hecho cosas de este estilo, y cuando nos lo reconocen los emprendedores y nos dicen que están muy contentos de que seamos parte de su cap table, Para mí eso es lo más bonito. Y si además eso les ayudamos a tener éxito, éxito concreto, pues una operación con un cliente, con tal, pues eso ya es la pera limonera. O sea, se me saltan las lágrimas.
Pues oye, Guillermo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente yo creo que hemos podido tener un punto de vista muy interesante contigo y creo que todo el mundo habrá aprendido mucho. Además, bueno, espero, o sea, estaría muy, muy guay que alguno que se presente, que le mande el deck a Core Angel Madrid, pues haya escuchado este podcast y te vaya a tocar la fibra. Así que a ver si eso pasa, estaría guay. Y nada, y darte las gracias por este tiempo que nos has regalado y todas estas experiencias que nos has abierto para que conozcamos. Y nada, y eso, muchísimas gracias por venir y espero que hayas estado a gusto.
Muy a gusto, muchísimas gracias, Juan Antonio. Enhorabuena por esta iniciativa de Kintsugi y por todo lo que estáis haciendo en el ecosistema de emprendimiento de Málaga y por todo lo que estás consiguiendo también con Kaiku. Así que enhorabuena y muchísimas gracias.
A seguir peleando. Pues nada, Guillermo, un fuerte abrazo y a la audiencia, nada, nos vemos el domingo que viene. Chao, chao.
Gracias.